Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Las relaciones entre Rusia y la India cobraron un nuevo impulso últimamente, declaró el presidente ruso Vladimir Putin.
Nuestras relaciones, que no necesitan presentación alguna, tienen profundas raíces y últimamente se logró transmitirles un nuevo impulso, dijo el presidente durante su encuentro en la ciudad de Sochi con el primer ministro de la India, Narendra Modi, de visita en Rusia.
Vladimir Putin destacó que el intercambio comercial entre Rusia y la India se incrementó un 17% en los primeros meses de 2018. A su vez, Modi subrayó que Rusia es un viejo amigo de la India y que le agrada estar en Sochi por invitación de Vladimir Putin, a quien considera su amigo.
Nuestras relaciones llevan bastante tiempo. Celebramos reuniones bilaterales y quiero agradecer al presidente Putin por haber organizado este encuentro informal.
Modi además felicitó al presidente ruso por su investidura el pasado 7 de mayo para un cuarto mandato.
Ya lo felicité cuando hablamos por teléfono, pero ahora quise hacerlo en persona, apuntó el primer ministro de la India. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes británica instó a extender las sanciones a un mayor número de personas vinculadas al Kremlin.
Hacemos un llamado al gobierno para que sancione a más personas relacionadas con el Kremlin, en particular utilizando los poderes previstos en la ley de sanciones y contra el blanqueo de capitales cuando estén en vigor, para sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Señala el comité en un informe titulado El oro de Moscú, la corrupción rusa en el Reino Unido.
Los miembros del comité también solicitan al gobierno que trabaje con la Unión Europea, Estados Unidos y el G7 para reducir las lagunas en el régimen de sanciones que permiten a Rusia emitir deuda soberana con la ayuda de entidades sancionadas como el banco VTB. El gobierno debe mostrar un liderazgo político más fuerte para poner fin al flujo de dinero sucio hacia el Reino Unido, consta en el documento publicado en el sitio web del comité.
El experto del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Olenchenko, compartió su opinión sobre el principal objetivo de tales actuaciones.
Pienso que el objetivo consiste en apropiarse del dinero ruso que hay en Gran Bretaña. Esa investigación de la corrupción, entre comillas, está directamente ligada a la ley de finanzas criminales. Su esencia radica en atribuir al poder británico el derecho a tomar resoluciones sobre la congelación del dinero de ciudadanos extranjeros por tiempo indefinido en caso de que se dude su procedencia y del uso que se le da. Sobre los ciudadanos extranjeros recae la responsabilidad de demostrar que ese dinero tiene procedencia legal y que esos ciudadanos disponen de ese patrimonio también de forma legal.
El informe en cuestión ofrece un pretexto para disponer de ese dinero. Vladimir Olenchenko se decanta por ligar la aparición del informe del Comité Parlamentario a la noticia de que de momento no se ha prorrogado el visado británico al conocido hombre de negocios ruso, Roman Abramovich.
O sea que, de tal modo, quieren demostrar que, pese a los largos años de residencia en el país, que pese a su participación en negocios y en la vida social de Gran Bretaña, tales medidas se aplicarán. Por eso pienso que el informe es un instrumento más de apropiación del dinero, apuntó Vladimir Olenchenko.
La presidencia rusa, por su parte, vincula el llamado del Parlamento británico a recrudecer las sanciones contra Rusia a una manía rusófoba sin precedentes desatada en este país, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Somos testigos de una manía sin precedentes, una manía rusófoba, que se expresa de las más distintas formas, incluyendo esta. Señaló en referencia al informe de la Cámara de los Comunes que exigía el recrudecimiento de las sanciones antirrusas. Según el portavoz, esta ola rusófoba no fue causada por algún incidente contra Gran Bretaña o sus ciudadanos, sino por una provocación de la parte británica. Me refiero al llamado caso de los Skripal, puntualizó Peskov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los periodistas del medio alemán Bild detectaron un significado oculto en el hecho de que el presidente ruso Vladimir Putin le regalara a la canciller alemana Angela Merkel un ramo de flores en la reunión entre los dos líderes en la ciudad rusa de Sochi.
Según el medio, aunque se presentó como una visita de trabajo, en realidad fue un intercambio de ataques que comenzó inmediatamente en el umbral de la residencia presidencial de Sochi, Bocharo-Fruchey, donde Putin le regaló a la canciller alemana un ramo de flores.
Parece un gesto de cortesía, pero de hecho es un insulto, dice el artículo y explica que los principales políticos del mundo deberían estrecharse las manos y no regalar ramos de flores. De acuerdo con el diario, las flores eran necesarias para recordarle a Merkel que ella es una mujer. Sin embargo, los periodistas no explicaron por qué esto es ofensivo.
Anteriormente, Bild publicó un artículo que criticaba la visita de Merkel a Sochi y aseguraba que durante la reunión Putin le dejó claro quién es el jefe en la escena política mundial.
Por su parte, durante el encuentro, la canciller alemana subrayó que mantener buenas relaciones con Rusia forma parte de los intereses estratégicos de su país.
El politólogo de la Escuela Superior de Economía, Andrei Suzdaltsev, supone que pudo haber provocado semejante reacción de los medios de comunicación alemanes.
Ahora, tras el incidente londinense que involucra a los Skripal, los medios occidentales adoptan actitudes sumamente negativas hacia Rusia. El propio hecho de que, con el trasfondo de la despiadada guerra informativa antirrusa, la canciller alemana Angela Merkel haya realizado una visita a la residencia del presidente Putin, a orillas del Mar Negro, representa un duro golpe contra toda esa campaña informativa. Y en este caso, no hay ningún pretexto informativo que esgrimir para volver a acusar de alguna manera a Rusia. De ahí que el pretexto sea simple. No hay más que inventarlo.
Los liberales del mundo occidental procuran demostrar que las relaciones entre la canciller alemana y el presidente ruso son antinaturales, que en esas condiciones no debe existir el respeto más elemental del hombre hacia la mujer.
Sin embargo, la finalidad de semejante tipo de provocaciones informativas es mostrar que en las actuales condiciones, tales contactos entre dirigentes de países occidentales con Rusia no deben existir, estima Andrei Suzdaltsev.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las tropas sirias, apoyadas por el Centro Ruso para la Reconciliación, hallan en las áreas liberadas en la provincia de Homs depósitos con municiones producidas en los países de la OTAN y túneles y talleres subterráneos para fabricación de explosivos.
Estamos en la localidad de Al-Zafarán, en la provincia de Homs, en un puesto de control del grupo terrorista Frente al-Nusra. Pueden ver aquí una gran cantidad de máscaras de gas, armas de fabricación extranjera, en particular el misil antitanque Tu-2, dijo a periodistas el coronel Andrei Nekipelov, representante del centro ruso.
El misil antitanque guiado Tu-2 de fabricación norteamericana fue incorporado al armamento del ejército de Estados Unidos en la década de los 70 y desde entonces ha sido modernizado en reiteradas ocasiones. Se trata de uno de los sistemas de misiles antitanque más difundidos.
El coronel Andrei Nekipelov agregó que los túneles están equipados con complejos médicos, así como con celdas para mantener a los rehenes civiles.
El experto de la Asociación de Politólogos Militares de Rusia, Oleg Glazunov, comentó a Sputnik acerca de la existencia en poder de los yihadistas en Siria de armas de fabricación occidental.
Esto no tiene nada de sorprendente. Muchos grandes actores políticos se aprovechan en bien de sus objetivos de los yihadistas que operan en esa región. Además, a menudo controlan al mismo tiempo a diferentes unidades de una misma organización. Por ejemplo, en diferentes territorios, países de la península arábiga y Estados Unidos trataban de tener bajo su mando a unidades del Estado Islámico con el fin de utilizar a esos grupos en su gran juego en Oriente Próximo. Por cierto que las armas y municiones de esos grupos son de origen norteamericano o fueron fabricadas en otros países de la OTAN, apuntó Oleg Glazunov.
Según el experto, la amenaza terrorista en Oriente Próximo se acrecentará.
Ahora se combate no solo por Siria, sino también por todo Oriente Próximo. Estados Unidos ya no puede controlar por sí solo la situación en la región, pero igualmente trata de hacer todo lo posible para impedir el acrecentamiento de la influencia de China, Rusia e Irán. Por eso procurará prolongar el mayor tiempo posible la inestabilidad en la región para que los otros actores no puedan afianzar sus posiciones en ella, estima Oleg Glazunov.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
los humanitarios gründlich, wie auch
este decreto en el cual ordena
la paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El politólogo Vitaly Naumkin, director del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias, destacó en el foro de discusión del Club Valdai que la cooperación de Rusia y Turquía en la lucha contra los terroristas en Siria va a ser más exitosa. El experto añade.
Hoy hemos escuchado por vez primera declaraciones bastante contundentes del gobierno turco sobre la disposición a combatir no solo al Estado Islámico y al Frente al-Nusra, agrupaciones terroristas proscritas en Rusia. Existe la posibilidad de que haya una colaboración más exitosa de Rusia y Turquía en la lucha contra las agrupaciones terroristas atrincheradas en determinadas regiones. La provincia de Idlib colinda con Turquía y no me atrevo a predecir el desarrollo futuro de la situación. En Idlib hay una concentración de muchos terroristas que fueron traídos a la provincia de otras regiones de Siria. Según algunas fuentes, allí podrían encontrarse hasta unos 30.000 terroristas armados, indicó diciendo Vitaly Naumkin.
El presidente Vladimir Putin, en una reunión reciente con el líder sirio Bashar al-Assad, declaró que en relación con el éxito del ejército sirio en la lucha contra el terrorismo y el comienzo del proceso político, las Fuerzas Armadas extranjeras deben retirarse de la República Árabe de Siria. Comentando esta declaración, Vitaly Naumkin señaló lo siguiente.
El proyecto del que hablaba el presidente Putin, de que todas las fuerzas extranjeras deben abandonar Siria dentro del proceso de la solución política a favor del que Rusia pugna junto con Turquía e Irán, ese proyecto va a tomar, a mi entender, muchísimo tiempo. Pues no se trata de que mañana sea tomada la decisión y todos hagan sus maletas y partan de allí. Se trata de un proceso prolongado, de un proceso de conversaciones, indicó diciendo Naumkin en su exposición en el Club Valdai.
Además, Rusia está abandonando paulatinamente la línea bélica en Siria, como lo revela el que sus fuerzas aeroespaciales participen cada vez menos en las operaciones en la República Árabe, añadió el politólogo y prosiguió.
Rusia está pasando de la línea armada a otras dos, a saber, a la solución política, y así es como se han intensificado el respaldo al proceso de Ginebra y al de Astaná, que continúa. Y la segunda línea es el restablecimiento económico de Siria, en el que necesitamos de socios, porque está claro que ningún país va a ser capaz de llevar a cabo tal empresa por sí solo. Concluye diciendo el politólogo ruso.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El regulador de los medios en el Reino Unido, Ofcom, abrió 3 nuevas investigaciones sobre la actividad de la cadena rusa RT, comunicó el ente británico.
De acuerdo con la autoridad reguladora, las nuevas investigaciones se centrarán en los programas de noticias que el canal transmitió el 26 de abril y el 4 de mayo, y el programa Crosstalk, transmitido el 20 de abril. La directora de RT, Margarita Simonian, ironizó sobre la noticia diciendo que la cadena rusa es una fuente inagotable para las investigaciones de Ofcom. Siguen sin poder encontrar por qué criticarnos, pero no pierden la esperanza y abrieron 3 nuevas investigaciones. Tuiteó.
Las nuevas 3 investigaciones se suman a las 7 que la autoridad reguladora abrió el 18 de abril pasado sobre los programas de noticias y documentales de RT en relación con el envenenamiento del ex agente doble Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.
El 14 de mayo, un portavoz de Ofcom comunicó que todavía no se había tomado decisión alguna respecto a la cadena. Al iniciarse las investigaciones sobre el canal, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, declaró que ningún medio británico podrá operar en el territorio de Rusia si el Reino Unido cierra RT. Por su parte, el regulador ruso, Roskomnadzor, aseguró que está dispuesto a imponer medidas simétricas contra los medios británicos si Londres retira la licencia de emisión a la cadena rusa en el territorio del Reino Unido.
El politólogo ruso Alexei Martinov opina que Londres está provocando a Moscú para que tome contramedidas, aunque todo esto no será para bien de nadie.
La finalidad es cerrar las emisiones de la cadena rusa. No lo hacen de forma apresurada, sino que tratan de acumular materiales negativos, ciertos reclamos, etcétera, a fin de explicar a sus ciudadanos por qué ocurren esas cosas. Pues bien, cerrarán las emisiones. ¿Quién sale ganando? Nadie. Y solo el auditorio saldrá perdiendo. Uno de los derechos humanos básicos es el derecho a recibir información. Correspondientemente, sus actuaciones contravienen ese principio. Y nosotros, claro está, no vamos a estar poniendo la mejilla todo el tiempo.
Dicho sea de paso, los legisladores rusos aprobaron leyes que permiten a nuestros organismos de control tomar medidas simétricas contra, pongamos por caso, la BBC, que sigue transmitiendo tranquilamente hacia Rusia en lengua rusa y en el segmento ruso de Internet, y hasta en nuestro servicio de televisión digital. Pero todo esto es por el momento, resumió Alexei Martinov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las negociaciones fueron positivas, pragmáticas, constructivas y productivas. Así ha evaluado el viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Liu He, los resultados de las consultas comerciales en Washington, escribe China Daily.
Las negociaciones sobre temas comerciales transcurrieron en Washington los pasados días 17 y 18. Este lunes, medios de comunicación chinos valoraron en términos positivos el aplazamiento de la creciente tirantez en el comercio con Estados Unidos, consignando al mismo tiempo que China no abandona sus posiciones.
Por su parte, la agencia Reuters destacó la desilusión que al respecto experimentaron algunos grupos de negocios norteamericanos que insistían en el recrudecimiento de la política de Estados Unidos y en la presión a China.
En la declaración conjunta chino-norteamericana emitida al término de las consultas se indica que las partes convinieron en incrementar sensiblemente las exportaciones norteamericanas de productos agrícolas y los suministros energéticos a China. Estos resultados de las negociaciones comerciales implican en parte la superación del enorme déficit comercial de Estados Unidos, pero ante tal hecho, los analistas centraron la atención en 2 aspectos.
En primer lugar, China no asumió ningún compromiso concreto en cuanto al monto en que incrementará las importaciones de productos procedentes de Estados Unidos. En las negociaciones en Pekín, la parte estadounidense insistía en 200 mil millones de dólares, aunque esta cifra no figura en la declaración conjunta final. A título de comparación diremos que 200 mil millones de dólares es una cifra que supera el monto de las exportaciones anuales a nivel global de productos agrícolas y derivados del petróleo de Estados Unidos.
En segundo lugar, China prevé una mayor apertura de su mercado energético y agrícola para Estados Unidos a fin de satisfacer la creciente demanda de gas natural licuado, de carne de cerdo y de otros productos de calidad, más no como una forma de prevenir la guerra comercial.
El experto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Salitsky, considera que esta parte del acuerdo permite a China elevar el componente cualitativo de las importaciones de productos estadounidenses y satisfacer sus necesidades internas.
Vemos que ya son los norteamericanos quienes pugnan por el estatus de proveedor de materias primas a China. Interesante innovación. Por otra parte, eso mejora la coyuntura para los chinos. Es probable que puedan adquirir gas natural licuado a precios inferiores que los del mercado mundial, aunque los volúmenes se desconocen. China compra gas natural licuado en muchos países, incluyendo a Rusia. Los suministros de Estados Unidos permitirán al gigante asiático diversificar sus importaciones energéticas.
El experto destacó asimismo que en China aumente el número de representantes de la clase media, así como el estrato de consumidores cada vez más pudientes. De ahí que el mercado chino pueda absorber tranquilamente los productos norteamericanos de alta calidad, lo cual también avivará la competencia en el mercado y, por ende, la economía china en general, estima el experto. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ex primer ministro Silvio Berlusconi, líder del partido Forza Italia, en un encuentro con sus partidarios recordó un viaje que había hecho a Crimea.
Que estaba en auto con Vladimir Putin qualche mese fa.
Viajé en automóvil por Crimea junto con Vladimir Putin por una autopista del litoral del Mar Negro. A mi izquierda apreciaba parques sorprendentemente hermosos de plantas magníficas. Confieso que quedé maravillado con la belleza de esos parques y me interesé por su historia. El presidente me respondió que habían aparecido hace 70 años, en tiempos de José Stalin. Esto hace la región y concretamente esa parte de Crimea la más bella del territorio de Rusia, expresó al público el ex primer ministro de Italia.
Silvio Berlusconi no precisó de qué viaje se trataba justamente. Sin embargo, podemos recordar que el político italiano vino a Crimea en visita particular en septiembre de 2015. Junto con Vladimir Putin estuvieron en Yalta, en el centro de Masandra, y en la Catedral de San Vladimir, en Jersón. Berlusconi manifestó entonces que confiaba visitar una vez más esa península.
El 15 de mayo tuvo lugar la ceremonia oficial de la inauguración de la sección vial del puente de Crimea, 19 kilómetros a través del estrecho de Kerch. Moscú estima que con la construcción de ese puente va a multiplicarse el flujo de turistas a Crimea, cuya economía recibirá un impulso potente.
Italianos, austríacos, alemanes han encontrado posibilidades para las inversiones en Crimea. En este contexto, el politólogo Igor Shatrov, del Instituto Nacional de Desarrollo de la Ideología Contemporánea, indica que Italia es uno de aquellos países de la Unión Europea que se ha empeñado siempre en expresar su postura especial con respecto a Rusia y que ha sufrido seriamente las consecuencias de las contrasanciones rusas introducidas en respuesta a las sanciones de la Unión Europea.
Del nuevo gobierno de Italia esperamos una postura más constructiva. Pienso que al interior de Italia no hay problemas en el plano de las relaciones con respecto a Rusia. La única cuestión pendiente es cuán grande es el peso político de Italia en la Unión Europea para cambiar esta postura. Y ello porque optar por una salida unilateral de esas sanciones contra Rusia significa deteriorar la unidad de la Unión Europea. Las sanciones pueden introducirse solo por consenso. Italia es muy benevolente con respecto a Rusia, pero para ella va a ser complicado sustentar su postura en la Unión Europea. Pienso que Bruselas y Estados Unidos van a rebuscar todas las posibilidades para que Italia no dinamite la unidad europea, concluye diciendo Igor Shatrov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.